¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Carlos, buenos días. En España, uno de cada cuatro médicos se jubilará durante la próxima década. Uno de cada cuatro. Son casi 70.000 profesionales menos. En un momento en el que la sanidad tiene abiertos varios frentes. El reto ahora es mantener el talento que muchas veces sale del país en busca de mejores condiciones laborales. Íñigo Jodra.
España es el país del mundo con más facultades de medicina por habitante y además en 2026 las plazas MIR crecerán un 3%. El relevo generacional no se trata, según apuntan los profesionales del sector, de un problema de formación o falta de médicos, sino que reclaman condiciones óptimas para retener la fuga de talento. Víctor Pedrera es secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.
En España no faltan médicos. Faltan médicos que quieran trabajar en el sistema sanitario. Formar un MIR cuesta en torno a 300.000 euros. Luego viene el servicio público alemán y se los lleva gratis. Porque los tratan mejor. La solución pasa no por hacer más, sino por retener lo que ya hacemos. Necesitamos unas condiciones laborales que sean atractivas, que sean dignas.
La media de edad de profesionales médicos en activo está por encima de los 47 años. El 36% tiene más de 55 y un 17% supera ya los 65 años.
Y Pedro Sánchez ha rechazado la posibilidad de convocar elecciones y buscar una mayoría parlamentaria. Todo esto a pesar de que Junts lo sitúa en una anomalía democrática. La Moncloa aleja la aprobación de unos nuevos presupuestos generales del Estado y descarga la responsabilidad en los grupos parlamentarios. Al final, advierten, los partidos serán juzgados en las urnas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está determinado a aguantar con o sin nuevos presupuestos y pese al anunciado bloqueo de Junts. El equipo presidencial busca dar sentido al empeño de Sánchez de agotar la legislatura, tal fin apelan a la división de poderes diferenciando el legislativo del ejecutivo y se agarran al BOE como arma, además de hacer de los fondos europeos su clave. Los socialistas tratan de normalizar la debilidad parlamentaria cuando esta semana al menos van a poder sortearla porque los postconvergentes sí salvarán dos leyes en el Pleno, la de atención a la clientela y la de movilidad sostenible que ya tenían pactadas con el gobierno. Así pues, el Ejecutivo repensará todo su calendario en las cámaras precisamente para eludir verse en la cuneta, mientras Pedro Sánchez reitera que su mandato durará hasta 2027 y mantiene intacta la intención de volver a presentarse en unas generales. El presidente resalta su círculo, avisa que no tirará la toalla por mucha que sea la presión.
Y hoy lunes arranca una semana clave para la Comunidad Valenciana. 7 días después de la dimisión de Carlos Mazón como presidente, Vox y Partido Popular negocian ahora quién estará al frente de la comunidad autónoma. Y tienen una fecha límite, el 19 de noviembre. Si no sucede, los valencianos tendrán que acudir a las urnas. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Son varias las posturas que ya está fijando Vox. La principal, conocer quién va a ser el candidato. ¿Para qué? Pues dicen para iniciar conversaciones directas y abordar políticas en la que destacan dos objetivos.
La reconstrucción de Valencia y un dique de contención frente a la ofensiva de las políticas de Pedro Sánchez.
Ignacio Garriga, el secretario general de Vox, lleva esas negociaciones. También ponen encima de la mesa políticas para frenar la inmigración o el Pacto Verde y sus medidas medioambientales. Todo mientras mañana arranca la comisión de investigación trasladada en Les Corts con comparecencia inicial de Carlos Mazón, que sigue en funciones.
Y un asunto más. El Tribunal de Apelación de París va a hacer pública a la 1:30 su decisión sobre la puesta en libertad que ha solicitado el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que lleva más de 3 semanas en prisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y de nuevo un parón de selecciones con la victoria del Barça, un muy buen partido entretenido en Mestalla y el tropezo del Real Madrid. Bruno Casar.
Sí, esta tarde comienza la concentración de la selección española después de una jornada liguera positiva para el FC Barcelona. Ganó al Celta y aprovechó el tropiezo del Real Madrid en Vallecas para recortar puntos a los blancos, contentos en Can Barça con esa victoria. Pero ojo, Dani Olmo en Movistar advierte que la pelea es contra ellos mismos.
Es una victoria que era el objetivo de hoy. Yo creo que el equipo ha jugado bien, sobre todo la primera parte, hemos tenido más posesión, sí que es verdad que la segunda han apretado un pelín más, pero bueno, nos vamos con el objetivo cumplido, que eran los 3 puntos.
Es importante ir recortando, ¿no? Cada vez que uno falle, intentar recortar puntos, como hoy.
Sí, pero el objetivo al final sigue siendo mismo, que es ganar, dependemos de nosotros, competimos contra nosotros mismos y ese es nuestro objetivo.
Dani Olmo, que por cierto sustituyó a Casado minutos antes de que arrancara el encuentro y en el seno del Celta eso fue objeto de queja. Dejamos por tanto la Liga con Real Madrid líder 31 puntos, Barça 28, completan Champions Villarreal 26 y Atlético de Madrid 25, Betis Español se reparte en Europa, en descenso Girona, Levante y Real Oviedo.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 7 grados en el centro de la capital, hoy con máximas de 15 grados y mínimas en torno a 3. En las carreteras hay dificultades de salida por la 1 en el circuito del Jarama y el M40 en el tramo de Hortaleza hacia la A1. Por lo demás, la Comunidad de Madrid empezará a implantar antes del verano una nueva aplicación sanitaria que permitirá monitorizar a pacientes en hospitalización domiciliaria que contarán con kits inteligentes y podrán comunicarse con el médico a través de mensajes o videollamadas. Los hospitales seleccionarán a las personas que puedan beneficiarse de este modelo de atención. Y la policía ha detenido a uno de los 6 agresores que propinaron una brutal paliza a 2 agentes de la Policía Nacional en Alcalá de Henares. Buscan a los otros 5 agresores que la emprendieron a golpes y patadas contra los 2 agentes que estaban fuera de servicio y que tuvieron que ser hospitalizados por las graves heridas causadas. Escuchas Herrera en COPE.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Extremadura se convierte de nuevo en un escenario de una pugna donde cada voto inclinará una balanza. Esa fecha va a ser todo un experimento en clave nacional porque marcará el rumbo político de la región y demás sitios, seguro.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri. Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
8 siglos de historia y una mañana de radio desde un lugar único.
El martes 11 de noviembre, Herrera en COPE con Jorge Bustos y Alberto Herrera se hace en directo desde la Catedral de Toledo que celebra su 8º centenario.
Escúchalo desde las 6 de la mañana.
Programa patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Quedan 89 segundos para la medianoche. Y sí, sé que son las 11 de la mañana. Es que no estoy hablando del móvil que tiene. Perdón, del reloj que tiene usted en el móvil. Le hablo del reloj del apocalipsis. Es un reloj que se creó hace más de 70 años y que evalúa los riesgos de una catástrofe. O sea, cómo de probable es que ocurra en función de lo que está pasando en el mundo. Las guerras, el clima, las armas nucleares. Entonces, el tiempo aumenta o desciende respecto a la medianoche, es decir, el fin de la humanidad. Bien, la cosa es que desde enero de este año estamos a 89 segundos, es decir, más cerca que nunca. ¿Y por qué? Pues los factores son varios. Los polos se derriten, las grandes potencias se enfrentan.
Donald Trump ha anunciado que va a imponer un arancel adicional del 100%.
Y crece la alarma nuclear. De hecho, hace unos días, unos minutos antes de reunirse con Xi Jinping en Busan, Donald Trump afirmó que había ordenado al Departamento de Defensa reanudar inmediatamente los ensayos con armamento nuclear. El presidente de Estados Unidos ha insinuado que volverá a detonar bombas atómicas. Todo eso horas después de que Putin presumiese de haber probado con éxito un dron submarino de propulsión nuclear. Y todo esto es el cóctel perfecto para la catástrofe. A ver, a lo mejor decir que quedan 89 segundos para el apocalipsis es un poco exagerado. De hecho, es un reloj un poco simbólico, ¿no? Pero sí que están pasando algunas cosas. Cosas que apuntan a un giro de 360 grados en el mundo tal y como lo conocemos ahora mismo. Insisto, Donald Trump ha dejado caer que romperá la moratoria que de facto ha parado el avance nuclear en los últimos 30 años. Y hay mucha gente con una pregunta que está así un poco como de fondo, ¿no? ¿Podría estallar una tercera guerra mundial? Bueno, pues vamos a preguntárnoslo antes de que pase.
Es preocupante, y lo digo sin ironías, sin bromas. Hay muchos conflictos potenciales, están aumentando y están delante de nuestras narices. Y esto requiere la búsqueda de soluciones preferiblemente pacíficas.
Vladimir Putin, el presidente ruso, pues le preguntaban en un acto si temía una tercera guerra mundial. Y confesaba que sí, y que habría que buscar soluciones preferiblemente pacíficas. Claro, teniendo en cuenta que es uno de los que podría hacer que ocurriese, pues como que no le deja el cuerpo a uno muy tranquilo, ¿no? Eso sí, hay una suerte de consenso entre los grandes expertos en análisis geopolítico que dicen que de aquí a 2035 habrá un grave conflicto en el mundo en el que estarán metidas las grandes potencias políticas, es decir, una tercera guerra mundial. Y no es solo eso. La mitad de estos expertos cree que las armas que se usarán serán nucleares. Pero, ¿quién tiene esas armas y qué puedo hacer con ellas? Mire, solo las tienen 9 países. Están los 5 firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear, que son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, y luego los que se han hecho con un arsenal por cuenta propia: India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. ¿Y qué quieren hacer con ellas? Pues en principio nada.
La realidad es que el arma nuclear, más que para hacer un conflicto que en el cual no habría en absoluto ni vencedores ni vencidos, todos serían vencidos o todos seríamos, porque nos puede afectar, pero está para la disuasión, que es precisamente para evitar que se produzca el conflicto.
Acaba de escuchar a Eduardo Zamarripa. Es teniente general del Ejército del Aire, está retirado, y fue también jefe del Estado Mayor del Mando Conjunto de la OTAN para el sur de Europa. Recuerde que tenemos solo 2 países con armas nucleares, Reino Unido y Francia, que suman entre las dos 515 ojivas. Para que se haga una idea, Estados Unidos tiene 5.000 y Rusia 5.500. Claro, uno se pregunta si hay plan de hacerse con más.
En cuestión nuclear es suficiente, si se coordina o se acuerda o se une, entonces es suficiente. Y desde luego para ambos países, considerados individualmente, lo que tienen, que son unas 200, 300 cabezas nucleares, es suficiente para garantizar que ninguna potencia nuclear les va a hacer un ataque generalizado nuclear.
Claro, que no las vayan a usar no significa que no asuste pensar en las consecuencias que tendría, ¿no? De hecho, ya lo hemos vivido en la historia.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
Este fue el resultado, agosto de 1945. Estados Unidos bombardea Hiroshima y Nagasaki. 230.000 muertos y más de 300.000 heridos por radiación. Esto hace 80 años. Claro, imagínese la potencia ahora.
Primero eran bombas de fisión nuclear, las bombas atómicas, después las bombas de hidrógeno, que son bombas de fusión nuclear, y estas pueden alcanzar una potencia indefinida. La Unión Soviética tuvo una prueba nuclear de 50 megatones, y en cambio las bombas en Hiroshima y Nagasaki eran de 16 y 20 kilotones, o sea que 1000 veces más fuertes. Las armas nucleares actualmente, el tamaño y la potencia del arma pueden ser controladas, con lo cual puede haber bombas nucleares de grandísima potencia o de corta potencia.
Claro, esperemos que no se dé el caso de una guerra, ¿no? Por el momento es verdad que no tiene pinta. Pero lo cierto es que las armas nucleares están recobrando protagonismo. Se lo contaba antes, ¿no? Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos retomará los ensayos con ojivas, con sus ojivas, y lo hace, dice, porque Rusia también lo está haciendo. No contento con eso, el presidente presumía de tener capacidad para reventar el mundo 150 veces. Se puede imaginar la tensión que han creado estas declaraciones en el panorama geopolítico. Rusia, Estados Unidos, armas nucleares, pues es inevitable no mirar atrás, ¿no? A los tiempos de la Guerra Fría. El mundo se vuelve a dividir entre Oriente y Occidente. Déjeme hablar con Elvira Roca, es escritora, es licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica, doctora en Literatura Medieval, profesora de Historia y Literatura, y paro ya Elvira porque si no, no me da tiempo a terminar el programa hoy. Muy buenas.
Muy buenas, Alberto. Encantada de estar en tu programa. Muchísimas Veo que tienes gracias. Temas inquietantes.
¿Qué te parece la exposición?
Bueno, realmente es que la historia, ¿quién dijo que era siempre impredecible, no? Lo que no sabemos es cómo se van a repetir los fenómenos o qué aspecto van a tener, o las épocas o los tiempos exactos en que van a suceder determinadas cosas, pero realmente hay una reiteración, ¿no? Sí. No, tú mismo lo has dicho, es irremediable pensar en el tiempo de la inquietud nuclear en que el mundo vivía pendiente constantemente, con aquel miedo a que de repente estallara un conflicto de esta naturaleza, ¿no? Sí. Y eso acompañó la vida de los occidentales y orientales del planeta durante muchas décadas. Luego tuvimos un apaciguamiento de este asunto y ahora parece que ha rebrotado de nuevo, ¿no? Sí. Junto con otras muchas inquietudes, quiero decir que lo que ahora provoca, me da a mí la impresión más tensión de manera generalizada, es que el sistema de la Guerra Fría, el sistema de bloques, era razonablemente estable. Sí. Es decir, que todo el mundo sabía dónde estaba todo el mundo y cuál era su lado. Sí. Le podía gustar más o menos, agradable no era. Sí. Pero evidentemente sabíamos las posiciones y quién mandaba. La dificultad ahora para nosotros está en que nos enfrentamos a un escenario muchísimo más confuso, en el que las realidades, digamos, contendientes están mucho más difuminadas porque, bueno, realmente la otra parte, que no es Rusia, sí. O sea, Rusia es Rusia o Rusia es Rusia es China. Sí. Y en el occidente están los Estados Unidos es Estados Unidos o Estados Unidos y la OTAN, ¿con o sin la OTAN? Los europeos en medio de este carajal, ¿dónde estamos?
Claro.
Y entonces esto es lo que realmente, digamos, nos deja un poco con la sensación de estar caminando sobre arenas movedizas, ¿no? Sí. Es decir, la inestabilidad del sistema, que es, yo creo, lo que a este reloj un poco nervioso lo ataca de los nervios todavía más, que no solamente ya, es que sumamos varios factores de inestabilidad y eso realmente provoca, sí, pues esa sensación de que cualquier cosa terrible va a pasar. Sin embargo, yo no lo creo realmente, no lo creo. Es decir, toda situación de inestabilidad tiende a encontrar un equilibrio que lo hallará antes o después. Pero el asunto nuclear, desde que Estados Unidos echó aquellas bombas absolutamente innecesarias, sí, me gustaría mucho insistir en esto, sí, que cuando el armamento nuclear ha sido utilizado, no ha sido utilizado, digamos, usando la expresión latina antigua, como la última ratio, es decir, el es irremediable acudir a este recurso, sí. O por parte de un gobernante que acorralado o en una situación, digamos, de inminente derrota. No. En el caso concreto, nuestro de que tenemos en la memoria presente, lo que sabemos es que se utilizó de una manera completamente innecesaria, sobre un Japón que ya estaba completamente derrotado.
Mira, yo creo que de lo que estamos hablando de fondo también es un cambio hegemónico, ¿no? De potencia y de poder sobre el mundo. Lo que pasa es que hasta qué punto es del todo así, me explico, Elvira, porque creo que tenemos una suerte de visión histórica en Occidente un poco, bueno, miramos mucho el ombligo, ¿no? Porque esto de, por ejemplo, se inventó la escritura en tal, pero uno luego se fija en la historia de Asia, por ejemplo, y ve que aquello también fue el centro del mundo para los asiáticos. Yo no sé hasta qué punto hoy también pasa lo mismo, o podemos decir que Estados Unidos es la primera potencia mundial.
a estas alturas.
No, ya, ya no, ya no podemos decir que Estados Unidos es la primera potencia mundial. Ya no podemos decirlo. Lo que sí sucede es que, digamos, en la parte, el Occidente asumió una suerte de liderazgo planetario, sucediéndose un imperio tras otro a lo largo del tiempo, en el sentido de que, bueno, a ver, el mapa mundi, por ejemplo, ¿no? Al comienzo de la Edad Moderna, pues no fue una potencia asiática la que lo estableció, fue una potencia europea, en este caso española, ¿no? La que midió el planeta, posicionó los continentes, hizo posible la navegación a través de los océanos, etcétera, ¿no? O sea, había y ha liderado en el terreno de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Occidente, sucediéndose, insisto, unos imperios a otros o unos poderes hegemónicos a otro, pero había tenido siempre, porque realmente hasta cierto punto ha sido así, una especie de liderazgo, o había ido por delante abriendo camino. Sí. Y esto ya no sucede así. Sí. Eso es lo que todos percibimos, que de repente el mundo asiático, que ha sido, insisto, como tú muy bien has dicho, es decir, China era en el siglo XVI, pues calculan los historiadores de la economía, aproximadamente el 40% del PIB del mundo. Fíjate. O sea, estamos hablando de unas capacidades de producción que para Occidente todavía no soñaba ni con alcanzarlas. Sin embargo, en cuanto a investigación científica, en cuanto a otras cosas, digamos, pues no tenían mucha curiosidad por el mundo que estaba fuera de. Sí. Esto ha caracterizado a los occidentales, sí, desde el principio. Voy a ver qué es lo que hay detrás de la loma que estoy viendo enfrente, porque no sé lo que es, y luego quiero saber, ¿no? Claro, esa suerte de liderazgo, pues ya no lo tiene Occidente.
Y Elvira, entonces. Una pregunta. En caso de que. Y quizá la pregunta tenga un tinte de ciencia ficción, pero en caso de que estallase una tercera guerra mundial, ¿cómo sería? Es decir, ¿quién la iniciaría? ¿Contra quién?
A ver, yo no creo que, de la misma manera que pasada la prueba aquella verdaderamente criminal de Hiroshima, se vio que el nivel de destrozo llegaba a tales extremos que nadie iba a salir ganando, pues las dos potencias en aquel momento que se repartían en el mundo, con la amenaza nuclear de si yo te disparo a ti y tú me disparas a mí, pues ya no sobrevivimos ninguno de los dos. Pues esto fue una forma de embridar el problema, ¿vale? El asunto ahora es que, claro, hasta que no se estabilice esta situación tan inestable que tenemos en cuanto a que los liderazgos queden fijados y se sepa quiénes se reparten. Pero esto es otro problema añadido, es decir, porque ahora mismo la situación que estamos viendo es que las democracias occidentales están sufriendo una erosión gravísima. Es posible que nos estemos enfrentando a una crisis de la democracia, sí, pero no solo de la democracia, sino del Estado-Nación como tal estructura política, que es una cosa muchísimo más grave y más profunda. Sí. Y claro, frente a esos grandes poderes económicos, ¿cómo lo llamaríamos? El capitalismo globalista, están resistiendo tres megaestados, que son China, Rusia y Estados Unidos, cada uno a su manera, ¿no? Que yo creo que es la lucha que hay por debajo, el mar de fondo que hay de esta enorme inestabilidad, pues es que lo que se está dirimiendo y se va a dirimir en las próximas décadas es si los estados como tales van a sobrevivir o no. Y esto es claro, todo el mundo percibe que esto es de un cambio metabólico de una gravedad extraordinaria, porque si los estados no son los que mandan, entonces ¿quién manda aquí?
Claro. Me he comprado Ingrata Patria. La tengo pendiente ahí. Es que me gusta mucho todo lo que escribes, Elvira.
Pues muchísimas gracias, Alberto. Yo espero que Ingrata Patria, como decía Horacio, prodese et delectare, te aproveche y te entretenga. Es una historia en la que, bueno, es una gran situación de crisis institucional. Fíjate que todas se parecen hasta cierto punto. Todas las enormes crisis de una... de una organización en la que una comunidad ha atinado a encontrar un equilibrio que la ha hecho prosperar, equilibrios sociales, equilibrios económicos, etcétera, a través de una serie de instituciones que han sido útiles y, sin embargo, hay un momento en que esas instituciones empiezan a fallar por todas partes y se desencadenan tremendos conflictos internos y externos.
Bueno, es que hubo mujeres con mucha influencia en Roma.
Sí, en el caso de Cornelia, que es la protagonista y la hija menor de Escipión el Africano, definitivamente fue la mujer más influyente de la historia de la República Romana y fue la primera mujer que realmente, que conservamos el pedestal, la estatua no, sí, pero el pedestal se conserva en el que Roma le erigió, levantó una estatua en el foro, fue la primera mujer que fue honrada de esta manera en su tiempo, ¿no? Pero claro, es una historia muy amarga, es la historia realmente de una ingrata patria que hizo sufrir, por decirlo suavemente, y sin suavemente masacró a varias generaciones de escipiones, ¿no? Sí. Al padre, al gran Escipión el Africano, que fue el que escribió, digamos, el título de esta novela, ¿no? Ingrata patria.
Vamos, que tengo un avión Escipión el Africano. Tengo un avión a Tenerife que me viene fantástico que la haya sacado, pues lo tengo en un par de días, vamos, hoy lo cogeré en el tren a Toledo, que sé que también.
Bueno, pues
irá bien.
Que disfrutes, espero que disfrutes, de verdad. Para eso se escriben los libros, para que un día alguien que los coja, los abra y pase un rato bueno, y no solo bueno, sino que no está reñido el que uno se pueda aprovechar de una lectura y divertirse al mismo tiempo.
Desde luego. Elvira, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Pues un abrazo, Alberto, encantada de, ya te digo, estar en tu programa.
Mucho gusto.
Mucha suerte, adiós. Underneath the velvet moonlight's glow, city hums a tune soft and low. Shadows waltz where secrets entwine, and every glance feels like vintage wine. The air is thick with a smoky allure, a fleeting promise, a love unsure. The piano sighs as hearts collide, a tender ache we just can't hide. Whispers in the smoke, they call your name. A saucer spark ignites the flame. Every step.
Bueno, el programa sigue, lo hace hasta la una de la tarde. Ahora repasamos temas que le interesan de economía de bolsillo y de tecnología con Jorge Borla, con el profesor, con Fernando Trías de Bes. Vamos a hablar sobre. Hay cierto auge en torno a los años sabáticos, pero no de cantantes, de actores o de deportistas, sino de currelas de toda la vida que quieren darle un giro a su carrera profesional y que deciden parar un año. Ahora le cuento para qué, pero deme un segundo, porque eso será enseguida o en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
¡Sin azúcar!
¡Disfruta sin azúcar!
¡Simón!
¡Disfruta, don Simón! ¡Disfruta sin azúcar!
¡Simón!
¡Sabor, don Simón!
¡Disfruta, don Simón!
Descubre todos los sabores. ¡Disfruta, don Simón!
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo.
acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que es un bicoupé.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo, desde 19.900 euros. VVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Por fin empieza la magia de la Navidad. Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Al campo, una Navidad encantada.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mire, nunca es tarde para volver a empezar. Y Francesc es un buen ejemplo de ello. Tiene 43 años. Después de dos décadas trabajando en el sector bancario, dejó su empleo. Y no tenía plan B. En principio se embarcó en un viaje. Volvería 18 meses después. 8 países. 120.000 kilómetros. Después de ese parón, montó una consultora de recursos humanos.
Tuve muchos darme cuentas de mi vida y empecé a tomar conciencia. Por eso mismo sentí muy profundo de que eso tenía que dársele voz en las empresas, en las organizaciones y también pues, a nivel personal, ¿no? Porque yo siempre digo que a los 43 años supe lo que quería ser de mayor.
Bueno, y se dedica a ayudar a personas en su crecimiento personal, a empresas en el desarrollo de sus recursos, el desarrollo humano. Y a cualquiera que le pregunte le recomienda lo que hizo. Aunque es verdad que dar el primer paso no fue del todo fácil.
En ese momento me dio mucho respeto y tenía muchos miedos, ¿no?, por dar este salto, pero después de este año sabático, pues también me he ido cogiendo meses sabáticos ahora y es muy interesante. Entonces, os recomiendo, es necesario y casi obligatorio.
Esto del parón profesional no nos sorprende cuando hablamos de cantantes, actores o deportistas, pero claro, también lo hacen personas como Francesc. También es verdad que es complejo poder parar un mes de cuando en cuando, pues eso depende de cuánto tenga usted en la caja, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de este asunto con el profesor Fernando Trías de Vez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Entonces, me estás diciendo que si hoy pasa algo en España, gordo, eres oficial en reserva y te tenemos cuidándonos del resto, ¿no?
Bueno, mi único año sabático fue el servicio militar, a mí fue de los que me tocó hacerlo y lo hice, sí, sí, porque había las milicias universitarias, que era una de las modalidades y estudiabas en la academia militar y me formé como oficial, soy oficial en la reserva, ojo, con permiso de pistola, ¿eh? Que
lo sepa todo. Ojo, eso, o sea, deberíamos dedicar la sección únicamente a esto, Fernando.
Oye, las ordenanzas militares, un día hablamos, lo que aprendí. Yo aprendí mucho con servicio militar, aprendí muchísimo, mucho de la vida y a dirigir personas, porque me tenía que ocupar de toda una compañía de 100 cristianos y no, se aprende mucho.
Oye, ¿qué hay detrás de este auge de los años sabáticos? Pues entiendo que también hay mucha gente escuchándonos que dice, mira Alberto, no tengo ni 5.000 euros ahorrados, ¿cómo pretende que deje un año de trabajar, ¿no?
A ver, el año sabático, mira, cuando estabas haciendo justo, has introducido la sección, que luego ha pasado un poquito la publicidad y has avisado, igual no eres consciente, pero has dicho la palabra clave para mí. De hecho, vamos a explicar para qué esto. Me ha gustado muchísimo porque yo siempre digo, a ver, hay un porqué, ¿no? O sea, yo por qué me quiero tomar o me tomo un año sabático, pero luego hay un para qué.
Claro.
¿Para qué me lo tomo? Entonces, ¿qué pasa? El porqué lo tenemos todos, no sé, cansados. Y estrés, y agotamiento, y burnout. O sea, el porqué lo tiene todo el mundo. Todo el mundo se cogería un año sabático. El tema es para qué te lo coges.
¿Para qué utilizas ese tiempo, claro?
Efectivamente, y el para qué no lo tiene todo el mundo. No lo piensa todo el mundo. Entonces, bueno, es verdad que quizá mi cultura educativa es muy difícil. O sea, yo a mi padre, para descansar, le digo que me quería tomar un año sabático y vamos. ¿Tú dónde vas? O sea, mira, vale, pero fuera de casa, ¿no? Pero claro, la gran pregunta es ¿para qué lo coge? O sea, ¿cuál es el propósito? Porque dices, no, es que estoy quemado, ¿vale? Pero tú vas a estar en una burbuja un tiempo, pensando, leyendo, viajando. Pero al final la realidad va a volver, o sea, la realidad siempre llama a tu puerta. Y si tú ese año no lo has utilizado para enfrentarte a esa realidad de otra manera, la cual no estabas preparado, el choque va a ser peor, y igual de doloroso y con menos dinero.
De hecho, pero también te digo una cosa, tenemos que tener un para qué, pero tener un para qué no te asegura nada, más que nada porque en un año sabático entiendo que es fácil también perder el rumbo, ¿sabes? Esto de tener un mínimo de estructura, de planificación para que no pierdas el tiempo.
Claro, absolutamente. Entonces, yo si alguna vez me tomara un año sabático, lo que primero que pensaría antes de empezar el día 1 es el día 366, ¿qué voy a hacer? Claro. Y dedicar ese año a no solo a recuperarme si lo necesitas anímicamente o psicológicamente, pero a preparar ese proyecto. Es decir, yo para mí un año sabático lo entiendo que con una funcionalidad para un giro laboral, un giro profesional, el caso de Francesc, ¿no? Pues acaba montando una consultoría de recursos humanos. Pues bueno, da un giro su vida profesional, se convierte en emprendedor, se convierte en autónomo y aquello pues tiene todo un sentido. Probablemente es un año sabático, pero es un año de trabajo, ¿no? Pero un año entero de vacaciones, a ver, a nadie le amarga un dulce. Pero la realidad es que luego vas a tener que recuperar el mundo real. Y ojo con endeudarse para el año sabático. Porque yo conozco gente, mucha gente, que dice, bueno, quiero un año sabático y ni siquiera tengo el dinero.
Claro.
Entonces me pido un crédito al consumo y con este crédito me voy a dar la vuelta al mundo. Porque hay mucho lo de eso de ir a viajar, ¿no? Pero claro, luego te vas a volver, te tendrás que reincorporar al mercado laboral y además con deuda.
¿Pero hasta qué punto es un privilegio de clase, Fernando?
Bueno, lo es. O sea, estoy seguro que gente que nos está escuchando estará diciendo, madre mía, año sabático. Estará alguien, a lo mejor, en el taxi, ¿no? Y ahora voy a parar a un cuarto de hora para un café. Y en mi cuarto era sabático, ¿no? Claro. Pero, vamos, realmente hay dos profesiones que se pueden permitir bastante actualmente. Uno es la gente que trabaja en el sector tecnológico. En el sector tecnológico hay mucho trabajo, hay mucha demanda de empleo y puedes parar. Puedes parar y vuelves y probablemente todavía se te rifan, ¿no? El sector tecnológico, incluso las compañías lo saben tanto que hay algunas que ya incluso te guardan un porcentaje importante de compañías que te guardan el puesto. Te tomas un año sabático si quieres, te lo pagas tú, pero yo te guardo el puesto. Bueno, quieren perder a lo mejor un perfil tecnológico que les ha costado mucho captar y formar. Incluso hay algunas en Estados Unidos que pueden llegar a conservarte parte del salario mientras tanto si realmente tienes mucha valía. Y luego hay la gente que a lo mejor trabaja en el sector financiero y que estos pueden porque a lo mejor han podido ahorrar, ¿no? Personas que a lo mejor por parte de su trabajo han tenido tienen unas comisiones. Si trabajas en bolsa o vinculado a inversiones financieras, haces de repente pues un colchón de dinero y puedes permitirte un parón de un año. Normalmente, gente que trabaja en el sector tecnológico o gente que financieramente pues obtiene muy buen empleo y puede hacerse un ahorro, ¿no?
Pasa que actualmente tengo entendido, y estos son algunos datos que hemos ido recabando, casi el 30% de las organizaciones mundiales ofrece años sabáticos no remunerados. El 18% lo retribuye. Pero España realmente no termina de... No sé, como que no termina de estar bien visto, ¿no? Yo, y hemos hablado en otros casos de estudiantes que también intentan, bueno, que se cogen un año sabático, que después hay otros muchos que se cogen una bicicleta y empiezan a dar vueltas por el mundo y no necesariamente tienen 20.000 euros ahorrados, ¿eh? Que en claro. fin, que viajar y pegarse una vuelta al mundo también se puede hacer con menos dinero. O sea, sí. Y hay muchos que lo hacen. Pasa que es como que en España no está... Hay cierto estigma todavía, creo.
Sí. Es decir, hemos evolucionado bastante. Es decir, el mercado laboral español sí que ha evolucionado, igual que toda la perspectiva del emprendimiento, el fracaso del emprendedor. Hay muchos aspectos en el entorno laboral que han ido evolucionando. Nos hemos ido poniendo a otro nivel mucho más moderno. Pero es verdad que el año sabático, o sea, la propia palabra, ¿no? Sabático es de sábado, ¿no? De descanso, ¿no? Es decir, sí que da una sensación de vago, ¿no? Es decir, bueno, tengo un año sabático, tú eres un vago, lo que no quieres, no tienes ganas de trabajar, ¿no? Y luego, ahora hablando eso de la vuelta al mundo o de irse fuera, también hay mucha gente que se lo plantea porque piensa que yéndose fuera va a encontrar una oportunidad de negocio. O sea, yo si doy la vuelta al mundo, algo voy a encontrar que luego puedo hacer en España que no se ha hecho aquí. Seguro, una vuelta al mundo, pues tantas cosas voy a ver, seguro que hay cosas que aquí no se hacen, ¿no? Entonces, bueno, está bien la experiencia, evidentemente es una experiencia cultural, es una experiencia vital importante, pero ahí tampoco diría que la gente no se ilumine. El emprendimiento no surge del asombro, surge del método, siempre lo digo, ¿no?
Oye, España batió récord de dimisiones. Es los últimos datos... Creo que son 2,4 millones. Pues llama la atención es que la cifra es el 76% de asalariados con un contrato indefinido. ¿A ti no te preocupa esta cifra?
Bueno, es que yo creo que empieza a ser, creo que lo habíamos comentado en alguna otra sección algún otro día, Alberto, empieza a ser un síntoma de la precariedad laboral en entre los jóvenes, ¿no? Es decir, la precariedad laboral a la vez sumado con la falta de compromiso, o sea, piensa para las nuevas generaciones, ya los centennials, ya millennials lo hablo, pero los centennials, los que ahora se incorporan al mercado laboral, es decir, al final el sentido de la vida, el bienestar, es que mucho más importante para ellos que la carrera laboral, pero muchísimo más. O sea, nosotros en nuestra educación, o sea, la carrera laboral lo era todo. Tenías poner de becario lo que hiciera falta, trabajar un año casi sin cobrar y poder hacer carrera, ¿no? Y hacer carrera era fundamental y entrar en una buena organización y tener futuro, ¿no? Nos decían, lábrate un futuro, ¿no? Sí. Actualmente las actuales generaciones piensan, lábrate un presente. O sea, es decir, hay una percepción mucho más utilitarista, mucho más pragmática de lo que es realmente el trabajo. Es un cambio cultural y muy difícil para las organizaciones también, ¿eh?
Oye, me he encontrado este fin de semana, y así te pongo el pie para la siguiente sección, con un artículo que me ha encantado. Primero me encontré con un vídeo de, bueno, no es el primero que me encuentro, de pensadores que abogan por el fin de la familia tradicional. Tú y yo hablamos mucho de bueno, ya sé padre dentro de poco y tú me adviertes de lo bonito que es y de... Y hay un artículo que me he encontrado de Gonzalo Figar en el debate con esto de fondo, ¿no? Con el terminar con la familia tradicional. Gonzalo lo titula Oda a la familia y viene a decir que la familia es el primer lugar donde se aprende a amar, no a base de teoría, sino a base de unión y de fe al que piensa distinto, al que le molesta, al que te conoce demasiado, al que se equivoca. Es decir, la familia es la primera escuela moral, el primer templo donde se sirve, se cede, se perdona. Y esto es cierto, la construcción espiritual y de una personalidad depende de la familia. Pero es que también es importante valorar la perspectiva económica de lo que se supone tener una familia tradicional y las consecuencias de la pérdida de esa unión familiar, de la redistribución de recursos, de la generación de capital humano, de la demografía, de los hogares unipersonales. Yo creo que puede ser un tema interesante.
Bueno, muchísimo. Muchísimo, evidentemente. O sea, el concepto de familia ha ido evolucionando mucho. Y fíjate, hablas de esa construcción. Y evidentemente, los que estás diciendo ahí, a uno de los esquemas familiares que tienen unas peculiaridades y características económicas que un día podemos comentar. Y déjame también añadir lo que comentabas, que es el primer templo donde se enseña el amor, se enseña todos esos valores y se enseña economía. Es decir, la perspectiva respecto al dinero, respecto al ahorro, respecto al trabajo, el primer referente es el padre o la madre. Cómo ellos viven su empleo, cómo viven su trabajo, cómo viven su profesión, ¿no? ¿Qué es el dinero? El dinero es algo que se gasta, es algo que se dispendia, es algo que se entrega a los hijos, es algo que se gana. Te parece una tontería, pero yo recuerdo que mi padre, cuando sacábamos hierbas malas del jardín, nos pagaba una peseta por cada hierba mala que sacábamos. Me parecía una tontería, no, ya quería que le ayudáramos, pero estaba dando un mensaje. Evidentemente, ni íbamos a sacar todas las hierbas malas, pero en ese contexto ya se estaban enseñando cosas, ¿no? Es decir, es un templo también económico, ¿eh?
Desde luego, pues ya tenemos tema para el lunes que viene, amigo.
Por supuesto.
Un abrazo.
Otro para ti.
Redes sociales, tecnología, lo digital está en todo lo que hacemos y Jorge Morla es experto que nos guía por ese universo fascinante. Ahora en Herrera, en COPE, nos sumergimos en el mundo digital con él. Adelante, Alberto.
Sí, vamos a hablar de qué está pasando con la regulación de la inteligencia artificial por parte de la Unión Europea, pero antes tenemos que hablar de un nombre propio de nuestro amigo Elon Musk, Jorge Morla.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues efectivamente, nuestro amigo, el hombre más rico del mundo, ha vuelto a protagonizar titulares y por partida doble.
Sí, pues lo primero, ahí por un paquete salarial histórico que ha aprobado Tesla y después por el lanzamiento de una enciclopedia que quiere compartir, bueno, competir con la Wikipedia, ¿no?
Son un poco las dos caras del mismo personaje. De alguna manera refleja también las dos caras de la propia tecnología, ¿no? El Elon Musk empresario, el Elon Musk ideólogo, uno que construye coches eléctricos, naves espaciales, y otro que quiere, pues un poco, redefinir cómo se escribe el conocimiento de Internet. Ahí es nada.
Damos por el dinero, porque Tesla ha aprobado el paquete salarial más grande de la historia. $1 billón para su CEO, para Elon Musk.
Lo ha aprobado el 75% de los accionistas. Vamos a repetir la cifra porque es un billón español.
Español, millón de millones.
Un millón de millones. Es el pago, el salario, vamos a decir, más grande de la historia. No sé si le hace demasiada falta a quien es, ya digo, el tipo más rico del mundo, pero la cosa es que no es un cheque que se cobre mañana, sino que es un plan de compensación que se va a extender hasta 2035 y está condicionado a que Tesla cumpla pues una serie de objetivos que son, bueno, difíciles de conseguir, pero no imposibles.
O sea, que no se lo dan así porque sí, tiene que cumplir algún... ¿Qué tiene que cumplir Tesla para que Musk cobre ese billón de dólares?
Bueno, son cosas difíciles. Tiene que alcanzar una valoración la compañía de 8,5 billones de dólares en estos 10 años. Uh-huh. Para que nos hagamos una idea, es más o menos 7 veces el PIB de España. Claro, no está mal. Claro. Tendría que hacer 20 millones de coches eléctricos y venderlos al año. Tiene que tener para 2035 un millón de robotaxis, que son estos coches Tesla que quieren desarrollar sin conductor, sí. Y tiene que vender 10 millones o alcanzar los 10 millones de suscripciones de su software de conducción autónoma, porque en Tesla la conducción autónoma es como Netflix, vamos a decir, es una suscripción que tú pagas mes a mes. Entonces, si consigue esto, ve el dinero.
Vale, entonces lo que no tiene que hacer es solo vender coches, sino que tiene que expandirse, digamos, como empresa de robótica y de inteligencia artificial.
Claro, esto es lo interesante al final, ¿no? Porque el titular que hemos visto estos días es lo del billón de dólares, que lógicamente llama la atención, pero lo importante es que este bonus no solo busca motivar por una parte de Elon Musk, sino que obliga un poco a Tesla a diversificarse. Estamos en un terreno en el que China viene pisando muy fuerte en el mundo del coche eléctrico y este billón empuja para que Tesla intente ser líder pues en robótica, en software, en movilidad autónoma, lógicamente. Y de hecho Elon Musk acaba de anunciar la producción de CyberCab, que es un robotaxi que ni siquiera tiene volante y que ya se va a empezar a fabricar este mismo año.
Es Indama. Yo sé que hay gente que ya se ha montado muchos robotaxis.
Un día tenemos que dar una vuelta, ¿eh? Uno de estos.
La verdad que sí. Pero bueno, vamos con la segunda noticia sobre esto de la Wikipedia, porque, claro, este hombre no se conforma. Es que no me hace gracia, pero me llama la atención porque no se conforma con nada, ni con dominar una industria, sino que ahora quiere reescribir el conocimiento o vehiculizarlo, digamos, ¿no?
Nunca mejor dicho, sí, es la faceta esta de malo de James Bond, ¿no? Esto fue hace 10 días, pero merece la pena explicarlo con calma. Elon Musk presentó Grokipedia, que es una enciclopedia digital creada por su empresa de inteligencia artificial. Grok es la inteligencia artificial de X, pues de Grok, Grokipedia. ¿Qué es lo que dice Elon Musk? Pues que esto es una alternativa a la Wikipedia que todos conocemos, sí, pero sin sesgos ideológicos. Porque Elon Musk lo que dice es que la Wikipedia tradicional está controlada por activistas de extrema izquierda y que oculta la verdad.
Mira, yo cuando he visto... Es que he visto alguna cifra que es que empieza a marear, porque el primer día decía que tenía ya como 800.000 artículos, que es una barbaridad.
Sí, el primer día, sí, casi un millón. Por ahora están solo en inglés. A ver, yo animo a la gente a que se dé una vuelta por allí. Sí. Muchos de estos artículos parecen generados por el propio Grok, digamos, son una cosa muy simplona, ¿no? Otros, pues muchos usuarios han dicho que están adaptados directamente de la Wikipedia. Decimos adaptados por no decir plagiados, pero
o sea,
bueno,
que lo que
entendemos.
Han hecho básicamente es decirle a la inteligencia artificial, reescríbeme esto.
Claro, tiene toda la pinta de que ha sido así, ¿no? Además, claro, no aclaran quién escribe o revisa estos textos. Es decir, Wikipedia es un ecosistema colaborativo, ¿no? Se gestiona por voluntarios que van editando los artículos de forma progresiva. Grokipedia no detalla su proceso editorial y no se sabe si hay revisores humanos, si todo lo genera la inteligencia artificial. Hay una cosa muy graciosa, que es que en la página de Grokipedia sobre Wikipedia dice que efectivamente tiene muchos sesgos ideológicos muy importantes, ¿no? Esto, bueno, es como la broma, pero es verdad que los medios de Estados Unidos están sacando artículos de Grokipedia bastante polémicos sobre Black Lives Matter, sobre Antifa, incluso sobre la esclavitud de Estados Unidos.
Y entiendo que están bastante alineados con el propio discurso que tiene Elon Musk, ¿no?
Claro, es decir, Elon Musk dice que la Wikipedia tiene sesgos, pero evidentemente esto tiene sus propios sesgos, claro.
Oye, y claro, la pregunta es si Wikipedia ha reaccionado.
Wikipedia, bueno, la Fundación Wikimedia, que es, digamos, la matriz que gestiona Wikipedia, ha respondido con cierta calma. Dice que están tratando todavía de dilucidar un poco cómo funciona Grokipedia, pero recuerdan esto que decimos, ¿no? Que la transparencia, la revisión voluntaria son la base de la fiabilidad de Wikipedia, que todos más o menos consideramos medianamente fiable. Y, bueno, digamos que ponen en duda que la enciclopedia de Elon Musk sea igual de fiable.
Claro, en el fondo... Lo que tenemos aquí, Jorge, es un debate que creo que es bastante interesante. Pues que nos hace la pregunta de, oye, ¿una enciclopedia generada por inteligencia artificial puede sustituir al conocimiento colectivo?
Claro, esto es lo fascinante de todo esto, ¿no? Porque Musk lo que dice es que Grokipedia está basada en la verdad. Es un poco su leitmotiv, ¿no? La verdad. Pero claro, la verdad no es un dato matemático. La verdad es una construcción que muchas veces necesita contexto, matices, revisión constante. Claro, esto es precisamente lo que las máquinas todavía no hacen bien, lo que las inteligencias artificiales todavía no hacen bien del todo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que ver con el tiempo si esto es un hallazgo real o una chapucilla, pero bueno, eso lo dirá el tiempo.
Oye, antes de que te vayas, que salió ayer una noticia de que la Unión Europea está valorando pausar esta gran ley de inteligencia artificial de la que hemos hablado alguna vez antes de que incluso entre plenamente en vigor.
Sí, esto lo adelantaba el Financial Times. La Comisión Europea está revisando a ver si deja, digamos, en stand-by, en modo de espera, algunos artículos, sobre todo los que afectan a los modelos de inteligencia artificial más potentes, ¿no? A los de OpenAI, Google, Meta. Bueno.
Para que los oyentes lo sepan, esta ley era el gran proyecto europeo para poner límites éticos, ¿no? Y garantizar la seguridad en el uso de la IA.
Claro, esto no gustó en Estados Unidos. Al parecer ha habido mucha presión desde los políticos de Estados Unidos, las grandes tecnológicas. Bueno, pues se ha presionado a la Unión Europea para que no regule y lo que argumentan es que estas reglas europeas son tan estrictas que al final lo que pueden hacer es frenar la innovación y dejar al continente un poco atrás en la carrera global por la inteligencia artificial.
Sí, el dilema entre proteger y competir.
Claro, la ley obliga a las empresas a revelar cómo entrenan sus modelos, ¿no?, de inteligencia artificial, qué datos usan, cómo previenen sesgos, cómo previenen bulos, y también impone sanciones muy altas si uno de estos sistemas pone en riesgo los derechos fundamentales o la seguridad pública. Y esto pues no ha gustado en Estados Unidos.
Sí, lo que hay que ver es si al final hacen una ley más amable con las compañías, porque es verdad que Europa presume de ser pionera en regulación. Lo que se dijo cuando se presentó esta ley es que Europa era un ejemplo de liderazgo ético frente a Estados Unidos, China y tal, en fin.
Claro, eso es lo que se buscaba entonces. Ahora yo creo que Bruselas también teme un poco que una aplicación demasiado estricta haga que los gigantes tecnológicos trasladen su innovación fuera del continente o también limiten lo que van a ofrecer aquí en Europa. Entonces, bueno, pues se podrían aplazar las partes más exigentes de la ley. Lo que dice el Financial Times y las fuentes consultadas es que sí que se van a mantener las normas sobre transparencia básica, sobre etiquetado de contenido, pero se va a dar más tiempo a estas grandes empresas para que un poco se adapten a Europa.
Claro, en el fondo está la gran pregunta de si Europa puede regular sin perder peso tecnológico, un peso que está perdiendo ya, vamos, que no tiene.
Claro, es que si miramos un poco el big picture que dicen, ¿no? La foto general, estamos en un momento en el que Estados Unidos está subvencionando masivamente la inteligencia artificial. China está avanzando a toda la velocidad, lo hemos contado aquí muchas veces. Entonces, bueno, si Europa pone demasiadas reglas, corre el riesgo de quedarse al final como consumidora de tecnología extranjera y no como creadora. Y es curioso porque al final no está solo en juego la innovación, sino esto que decías tú, ¿no? La identidad digital europea y la búsqueda de una tecnología que respete los derechos humanos, la privacidad y los valores que compartimos en el continente.
Desde luego. Morla, amigos, hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme. Chao, chao.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Ahorrar es fácil si es Daikin.
¿Tirarme en casa todo el invierno con la calefacción encendida y sin pensar para nada en la factura de la luz?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, ahorrar es fácil.
Ese ahorro, ¿eh?
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LKSEI. Empieza el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Pues porque quiero ir al teatro, a cerámica, al rocódromo, al mercado, de museos, a bailar, a pasear, a verla a las afueras, al fútbol, a conocer pueblitos. No me mires así. Son motivos completamente válidos para comprarme el Mini Eastman. Mini Eastman, con espacio de sobra para todos tus planes por la ciudad. Desde 29.955 euros. Más información en tu agente más cercano.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.